A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz.
Hola y bienvenido nuevamente a su programa Esperanza de Vida. Estamos muy contentos de poder comunicarnos con ustedes por este medio. Y pedimos al Señor que les bendiga cada día. Y que ustedes que no conocen al Señor tengan el privilegio de llegar a conocerlo y pasen de muerte a vida. Así que sean todos muy bienvenidos a este su programa Esperanza de Vida. Igualmente a nuestros hermanos, que crezcan cada día en la gracia de Dios y que puedan compartir allí donde están, en cualquier iglesia, la palabra de Dios, que es viva y que es eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos. Así que sean todos muy bienvenidos a este su programa Esperanza de Vida. Hoy les traemos un programa tan interesante como todos. Se llama Satanás, el impostor. Y vamos a ver varias cosas interesantes allí en cuanto a Satanás, que nos hace bien conocerlo, porque no olvidemos que es el enemigo de nosotros, los hijos de Dios. Y tenemos que conocer el enemigo con quien luchamos, porque la pelea nuestra no es contra sangre y carne, sino contra los huestes espirituales, las huestes de las tinieblas. Esa es nuestra lucha. Así que estamos contentos una vez más de poder traerles un nuevo programa a ustedes. Y está conmigo, como siempre, mi hermano Renato.
Así es, hermano, un gusto de saludarlos a todos. Muy contento de estar aquí nuevamente para poder compartir un programa nuevo. El tema de hoy ya lo anunció mi hermano, y un tema interesante, un tema que se habla poco. Hay mucha gente que tiene temor de hablar, pero los cristianos no debemos tener temor de hablar de Satanás, porque Satanás no tiene ningún poder sobre un hijo de Dios. Aquellos que no han aceptado al Señor, tal vez debieran preocuparse un poco más de llegar a poder ser verdaderos y legítimos hijos de Dios, para que puedan también tener esa protección. Pero a la medida también que conozcamos al enemigo, que conozcamos al enemigo de Dios, al enemigo nuestro, obviamente vamos a estar mejor preparados para cuando nos tengamos que enfrentar a él y a cualquiera de sus huestes. Bien, como siempre, los invitamos a que nos escriban a la casilla de correo contacto@esperanzadevida.cl para que nos hagan llegar su opinión del programa y también los programas, los temas que les gustaría que desarrolláramos. Estamos muy contentos. Este es nuestro programa número 216. Así ha sido de grande la bendición del Señor. Y si miráramos para atrás, antes también, cuando estábamos en una radio local acá, hermano, hicimos varios programas que no están acá, no están numerados, pero no queremos parecer orgullosos, sino muy contentos de la bendición que hemos tenido. Nosotros agradecemos al Señor esto, de verdad, de todo corazón agradecemos al Señor que nos use como instrumentos para llevar la palabra, la verdad, especialmente en estos tiempos en que es tan difícil hacerlo. Así es que aquí estamos, para ustedes, para servir al Señor, y esperamos que el aporte sea de valor y que así lo aprecien. Por eso queremos que ustedes sean parte de este ministerio, compartiendo la palabra y escribiéndonos. Digan, ¿sabe qué? Me gustaría que desarrolláramos este tema, porque los temas que ustedes nos plantean son seguramente también de interés de muchos de los hermanos que están aquí. Bien, vamos en un momento más a comenzar la lectura bíblica. Sí, vamos a ir ahora a escuchar una canción, pero a la vuelta esperamos que nos acompañen, así que ojalá tengan sus Biblias a mano y lápiz y papel para que tomen nota. Volvemos en un momento. Bien, ya estamos de regreso y vamos a comenzar entonces con la lectura de la palabra en el libro de Génesis, en el Antiguo Testamento, capítulo 4, los versículos 14 al 15, que tienen que ver con la expulsión de Caín, después de que había matado a su hermano Abel. Dice la palabra: He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle, que me hallare, me matará. Y le respondió Jehová: Ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Bien, vamos a continuar en el libro de Números, en el capítulo 16, los versículos 36 al 40, que dice en relación con la rebelión de Coré. Bueno, dice en la Escritura: Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar. Por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados, y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido, y los batieron para cubrir el altar, en el recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Y en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, los versículos del 5 al 9, dice la palabra, vamos a leer del 4, dice la palabra: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y en el capítulo 11, los versículos 18 al 20 de Deuteronomio, dice más o menos lo mismo. Dice: Por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bien, vamos ahora al capítulo 28, que vamos a hablar de la desobediencia, de las consecuencias de la desobediencia del pueblo del Señor. Los versículos del 36 al 51 dicen: Jehová te llevará a ti y al rey que hubieras puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uva, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Hijos e hijas engendrarás y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy bajo. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez, y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Bien, vamos ahora al libro de Isaías. En el capítulo 55, los versículos del 8 al 13 dicen: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de zarza crecerá ciprés y en lugar de la ortiga crecerá arrayán y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Y vamos a continuar la lectura en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 11, los versículos del 13 al 15. Estas son palabras del apóstol Pablo a los Corintios. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Bien, y vamos a terminar la lectura en el último libro de la Biblia y del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, en el capítulo 19, los versículos del 19 al 21 dicen, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos.
Gracias, querido hermano, por la buena lectura de la palabra de Dios una vez más. Así que luego de una canción vamos a entrar de lleno al mensaje.
Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico, contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast. Siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera.
Queridos amigos y hermanos, se ha especulado mucho y se ha hablado demasiado de personas que realmente no entienden la Biblia. Se ha hablado mucho de la marca de la bestia durante la gran tribulación, que efectivamente va a ser. Ahora, ¿qué va a ser la marca de la bestia? La Biblia no nos aclara nada que va a ser. Algunos dicen que va a ser el 666. No sé, yo no lo creo, la Biblia no lo explica. Otro dice que va a ser el código de barra que hoy día tienen todos los alimentos. No sabemos. Pero sí va a ser una marca visible a cualquier persona. Porque la va a tener o en la mano o en la frente. Y esta marca será de que son propiedad de Satanás. Son propiedad de la bestia. Perteneces a la bestia. Satanás siempre ha sido un impostor de Dios, porque él le roba la gloria a Dios. Tiene muchas iglesias satánicas, como el Señor tiene tantas iglesias que son su cuerpo. Él es un impostor de primera, pero siempre trata de imitar a Dios. Donde lo leyó nuestro hermano en Corintios, se disfraza, escuche muy bien, como ángel de luz para engañar. Él es el engañador. Él vino para matar y destruir y hacer sufrir al ser humano. Este es el trabajo de Satanás. Pero hablando de la marca de la bestia, que va a ser durante la gran tribulación, yo no quisiera que ningún familiar mío estuviese allí, ni ninguno de nuestros queridos oyentes que escuchan la palabra de Dios tengan que participar de la gran tribulación. Lo repetimos como lo hemos dicho otras veces. Cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, arrebatar a los que son de Él, se acabará toda oportunidad para la gente que se queda aquí. Habrá, sí, muchas oportunidades para ser salvos, pero les va a costar la vida. Van a matarles inmediatamente. De ahí que habla de que había, en el capítulo 6 del Apocalipsis, muchas almas que estaban con traje blanco y le decían al Señor: ¿cuándo vengarás nuestras almas de estos que nos mataron? Esas personas son las que murieron durante la gran tribulación. Nada más. No es la iglesia. No, nosotros vamos a estar en el cielo. Por esto es interesante poder entender la Biblia. Ahora, Satanás es el gran impostor de Dios. Durante la gran tribulación, él va a tener su trinidad: el hijo de perdición, la bestia y el falso profeta, que van a ser dado con autoridad del diablo para hacer daño a la tierra. Muchas personas no leen el Apocalipsis porque les da temor. Y a mis hermanos yo les digo: léanlo, hermano. Es una bienaventuranza para los que leen. Allí nos dice la Biblia: bienaventurados los que entienden. No, nos dice esto: bienaventurados los que leen las palabras escritas en el libro del Apocalipsis. Porque no es llegar y entenderlo. Es verdad. Satanás, a todos los creyentes nuevos, los lleva allí para hacerlos errar, hacerlos equivocar. Muchas sectas que andan por la calle hoy día están metidas en el Apocalipsis y no entienden ni pe ni pa, y hablan cosas que no entienden, deliran de cosas que ni siquiera comprenden. Por esto les decimos: nosotros los creyentes que tenemos el Espíritu Santo morando a nosotros, tenemos claridad en el libro de Apocalipsis. Pero amigos, no es la idea ahora de hablarles del Apocalipsis. Solo quiero hablarles de que Satanás es el gran impostor de Dios. Desde el comienzo ha sido así. Desde el comienzo Satanás ha querido destruir la obra de Dios. Y Satanás es tan estúpido que no se da cuenta que Dios va a permitir que él haga mucho estrago para que Dios se vengue de sus enemigos. Será mucha la gente que va a morir durante la gran tribulación, amigos. La Biblia nos declara que va a caer una estrella al mar y va a destruir la mitad de las naves, escucha, que hayan en ese momento en el mar. Va a morir millones de personas y muchas islas se van a desaparecer y otras van a aparecer. Es decir, va a ser un lugar terrible que no hay palabras para describirlos. Ahora, cuando habla de la marca de la bestia, significa que solamente los que tengan la marca de la bestia tendrán opción de comprar en un mercado, en una panadería, en una farmacia, pero solamente los que tengan la marca de la bestia, porque las que no tengan no van a poder comprar porque no les van a vender. Creo que nosotros tenemos una pequeña experiencia muchos años atrás, cuando fue el golpe militar. Antes de eso, nosotros sabemos que es ponernos en una cola y que nos quieran vender o no nos quieran vender. ¿Tú te acuerdas? Seguramente los que tienen la edad que tengo yo se acordarán la angustia que se tenía en aquellos tiempos. Pero pienso que en la gran tribulación va a ser peor. Peor. Porque si tú no tienes una marca de Satanás, que no sé cuál es, mi amigo, no podrás comprar nada. Y no sé si habrá mercado negro, capaz que lo haya en ese entonces, pero va a ser difícil vivir allí. Va a ser muy difícil vivir en eso. Ahora, Dios dejó para nosotros una advertencia entre todos los hijos de Dios. no tenemos que tener temor de perder la salvación, porque el Señor, cuando venga a buscar a su iglesia, vendrá a buscar a los que le pertenecen, a los que son de Él. Es decir, cuando el Señor venga a buscar a la iglesia, solamente los que son de Él se van a desaparecer y van a aparecer en el cielo. Eso está claro en la Biblia. No podemos negarlo. Y Satanás, el impostor, usted sabe, Dios tiene sus hijos, los hijos de Dios, que serán llevados al cielo cuando Cristo venga a buscarnos. Satanás, el impostor, también tiene sus hijos, los que van a ser marcados con la marca de la bestia. Y la bestia va a ser el que va a tener control de todo el mundo político y religioso, aún de los mismos judíos. Es decir, le va a dar tanto poder Satanás a la bestia que va a controlar todo. Nadie va a poder comprar sin tener la marca de la bestia. Qué terrible va a ser, ¿eh? Esa va a ser la marca del mal. Ahora, cuando leímos en Génesis, cuando Caín mató a Abel y Dios le castigó y le echó del lugar donde vivían, Caín reclamó y dijo: ahora me voy a ir, tú me estás echando y a cualquier parte, cualquiera que me pille me va a matar. Y Dios le dijo: no. Usó de gracia a Dios. Mire, es la gracia de Dios. No cualquiera te va a matar, porque cualquiera que te matare, 7 veces va a ser castigado. Y Dios puso una marca en Caín. Se ha especulado mucho también. ¿Qué será eso que le puso una marca que cualquiera que le viere temiera? Le doy mi parecer. Para mí fue que le cambió el rostro, le hizo un hombre fiero, feo, que nadie podría acercarse a él sin tener temor. ¿Me entiende? Es en mí, pero yo no sé, piensa lo que usted quiere, querido hermano, pero dice que Dios puso una marca en él por causa de su pecado. Cuando leímos en Deuteronomio, en Números, Dios también a su pueblo puso una marca, pero una marca para bien. Le dijo que tenían que poner una señal en los flecos de sus vestidos, un color celeste, para que cuando lo vieran se acordaran de la palabra de Dios. En su muñeca también tenían que tener una tira colgando para saber que tenían que acordarse y obedecer los mandamientos de Dios. Es decir, eran marcas para bien. ¿Te fijas, Satanás, que es impostor? Y él va a poner una marca para que sepan que son de él, mientras los israelitas tenían aquella señal como una marca que era un pueblo de Dios. ¿Te das cuenta, querido amigo? Dios le dio una señal a ellos cuando desobedecieron, cuando ellos se pusieron rebeldes contra Dios, y Dios les dijo que iba a traer un pueblo de lejos, que era Babilonia, y que iban a entrar y que le iban a derribar el templo, y ellos no quisieron creerle, y Dios le puso una señal y les van a llevar a todos a un pueblo cuya lengua ustedes no conocen, y van a tener que adorar a dioses que no son dioses. ¿Te das cuenta cómo Dios ha venido poniendo señales en su pueblo, en sus hijos? Ahora, cuando los discípulos del Señor le preguntaron, diciendo, ¿qué señal habrá de tu venida? Cuando el Señor Jesús, porque todavía no comenzaba la iglesia cuando le preguntaron, cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera removida en el templo, y esto lo hizo en el año 70, Tito, cuando entró y derribó el templo, que hasta el día de hoy no ha sido reedificado. Y le digo algo más. Y le dijo que los que estén en los montes, los que estén en Judea, huyan a los montes. Le nombra Israel. Iba a ser durante la gran tribulación todas esas señales. No cuando Cristo venga a buscar su iglesia. Por favor. El Señor dijo lo siguiente: voy a preparar lugar para que donde yo estoy ustedes estén conmigo. No dejó ni una señal. Él no dejó ni una señal. Que nadie me diga, no, el Señor Jesús dijo que cuando viniera a buscar su iglesia iba a pasar esto. No, por favor, no confundamos el tiempo de la gran tribulación con el arrebatamiento de la iglesia. La Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses 4:12 que el Señor mismo vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Por qué dice esto, trompeta de Dios? ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Israel tenían un toque de trompeta para juntarse, para la guerra, para reuniones, y este toque de trompeta, ellos lo iban a entender que ya ha comenzado la gran tribulación. Porque esto va a afectar a Israel. Esto va a afectar al pueblo de Israel, no a nosotros. El Señor no dejó ninguna señal cuándo iba a venir a buscar la iglesia. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser de aquí a 10 años, no lo sabemos. Pero podría ser hoy. Por esto dijo el Señor, velad, estén alertas, estén expectantes. Entonces, el Señor va a venir en cualquier momento. Ahora, sabemos que Satanás, la mejor arma que ha tenido y que le ha dado mejor resultado, es meter en la mente de los seres humanos que él no existe. Esa es la treta que le ha dado mejor resultado. Porque la gente piensa, no, si Satanás no existe, Satanás es uno mismo. ¡Qué engaño más grande! El diablo siempre ha existido, es el enemigo de Dios. Y él, cuando mete en la mente de la gente que no existe, también niega a Dios, que Dios no existe. Y si no existe Dios, no existe el diablo, no existe el mal, no existe el pecado, no existe infierno, no existe el cielo, no existe nada. ¿Te das cuenta? Él es el impostor de Dios. Por algo dice la Biblia que se disfraza como ángel de luz. Y se va a disfrazar en el Hijo de Perdición cuando entre al templo y se haga pasar por Dios. Qué terrible será aquello durante la gran tribulación. Satanás, imitando a Dios, porque él no puede ser como Dios. Y entonces, si no puede ser, trata de imitarle en el gobierno de maldad. Dios tiene su Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios. Él tiene el Hijo de Perdición, la bestia y el falso profeta, guiados por Satanás. Él siempre ha sido un imitador de Dios, porque no puede hacer otra cosa. Y él se ha metido en la mente de la gente, y la gente no se da cuenta que están cautivos a la voluntad de él. La marca de la bestia va a ser algo real durante la gran tribulación. Mi amigo, escucha bien lo que te voy a decir. Cuando uno se convierte en un hijo de Dios, cuando Dios le salva, cuando Dios le perdona, cuando Dios le da la vida eterna, la Biblia dice que somos sellados, escucha muy bien, por el Espíritu Santo. Y Dios dice que conoce el Señor a los que son suyos y apártese del pecado todo aquel que confiesa su nombre. Es decir, estamos sellados sin que nadie pueda entrar en nosotros. Es imposible que el diablo se meta dentro de un cristiano o una hueste maldita lo haga. No, porque estamos sellados. Estamos por un resguardo espiritual especial de parte de Dios. Amigos, qué privilegio haber conocido a Dios. ¡Qué maravilla! Estamos libres de este enemigo. Nos puede susurrar cualquier cosa al oído, pero jamás nos va a arrebatar la vida eterna. Nunca se va a poder meter dentro de nosotros como está dentro de la gente inconversa, que no conoce al Señor. Él es un imitador. Por esto te decimos, la marca de la bestia, la marca de los cristianos, que tenemos el Espíritu Santo y hemos sido sellados por Él como un sello, como una barca, que pertenecemos a Dios. Y Dios nos reconoce como sus hijos. Amigos, Satanás es el eterno impostor de Dios. No ignoramos sus maquinaciones. Él se viste como ángel de luz, eso sí. Y sus ministros igual. Satanás es una sola persona. Si en estos momentos que estoy haciendo el programa está en Estados Unidos, no puede estar aquí en Chile. Y usted me dirá, ¿y cómo sabe las cosas? Porque tiene millones y millones de huestes que le llevan a él las noticias de lo que pasa en otras partes. Por esto les decimos, damos gracias a Dios de que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es santificado y resguardado por el poder de Dios. Y que ángeles de Dios anhelan mirar las reuniones de la iglesia, el buen orden que tiene la iglesia. ¿Te das cuenta, amigo? Este Satanás, este impostor, que va a hacer su estrago más grande durante la gran tribulación, va a ser donde va a hacer más daño al ser humano. ¿Tú crees que él tiene compasión? No. Y cuando Dios permita que el diablo haga sufrir a los seres humanos, uno podría pensar que ellos van a pedir misericordia a Dios. No. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que ellos van a blasfemar a Dios por lo que están sufriendo. Ya en parte se ve eso en el ser humano hoy día. Cuando alguien pierde a su hijo porque un borracho lo mató, al tiro se descargan con Dios. ¿Pero qué culpa tiene Dios? Ninguna. O cuando a algunos maleantes se ponen a disparar y una bala sale y mata a una guagua, ¿qué culpa tiene Dios? Son consecuencias del pecado del hombre. ¿Te das cuenta, amigo, cómo el diablo ha entorpecido la mente para que no le resplandezca la luz del Evangelio? Ha entenebrecido los corazones del ser humano para que no les alumbre la luz del Evangelio. Satanás, el eterno impostor de Dios. Pero nosotros sabemos cuál será el fin de él. Será lanzado al lago de fuego. Como leímos en Apocalipsis, la bestia, el falso profeta, el hijo de perdición, junto con Satanás. Al lago de fuego que hierve con azufre. Y todos los que no conocieron, todos los que no aceptaron el regalo de Dios para ser salvos, le van a ir a hacer compañía allí. Qué terrible lugar. Es bueno que los cristianos conozcan las estrategias del enemigo para poder enfrentarles. Y te digo por qué, porque él no nos puede arrebatar la salvación, el perdón, pero sí puede quitarnos el gozo cuando nos hace pecar. Porque cuando pecamos, el gozo se nos va. ¿Sabías eso? Nos amargamos. Pero mi amigo, no debemos por un momento ignorar las maquinaciones de Satanás. Porque él realmente es un... Mira, te voy a decir, él tiene tantas huestes satánicas, tantos millones, que está metiendo inconversos dentro de las iglesias verdaderas para que causen estrago. Esto es lo que está haciendo, fíjate. Este es el trabajo de él. Pero amigo, él es un impostor. Y él sabe, escucha muy bien, él sabe que su fin es el lago de fuego. Es por esto que cuando el Señor Jesús iba a sanar a uno que estaba con el diablo adentro, ¿qué le decía? ¿Vienes a atormentarnos antes de tiempo? ¿O no nos mandes al abismo? Porque ellos saben que ese va a ser el fin. Y usted me dirá, ¿y por qué no cambian? Mi amigo, ¿sabes que el diablo no sabe cómo cambiar? Él no sabe cómo arrepentirse. Porque está velado para él y para sus huestes satánicas. Cuando Cristo vino a morir a la cruz, no vino a morir por las huestes satánicas que se rebelaron contra él en el cielo. No, él vino a morir por ti y por mí. Porque Dios les condenó al lago de fuego. Y no tienen perdón. Por esto te decimos, linda cosa es haber conocido al Señor Jesús y saber que hemos pasado de muerte a vida, de estar cautivos a Satanás a ser libres en la mano de Dios. Mi amigo, si te hablan del apocalipsis y cosas por ahí, solo quiero decirte una cosa. La iglesia aparece en el libro Apocalipsis hasta el capítulo 4. En el capítulo 5 están los millones y millones de gente adorando a Dios. Y en el capítulo 6 tú tienes los cuatro jinetes del Apocalipsis. Y algún día vamos a hablar de ello. Pero quiero decirte esto. Satanás es el enemigo acérrimo de Dios y es el enemigo acérrimo tuyo y mío. Y Dios en ninguna parte de la Biblia nos manda a pelear con él. Escucha bien, querido hermano, no te manda Dios a pelear con Satanás. ¿Sabes qué te dice Dios? Que retengas lo que Dios te ha dado, porque Satanás no te lo puede quitar. Y no que pelees con él, sino que estés firme, porque Satanás te va a querer hacer retroceder, pero no te puede quitar nada de lo que Dios te ha dado. Contender con él, sí, pero no pelear con el diablo. ¿Y sabes por qué te dice esto? Porque él es un enemigo derrotado. El Señor Jesús lo derrotó cuando murió, fue sepultado y resucitó al tercer día y lo aplastó para siempre. Y allí se cumple la promesa de Génesis, capítulo 3 y versículo 15, cuando Dios le dice a la mujer: la simiente de la mujer herirá la cabeza a la simiente de la culebra, la simiente de la culebra herirá a la simiente de la mujer en el calcañar. Claro, cuando Cristo murió en la cruz, le mordió el calcañar. Pero cuando él se levantó de los muertos al tercer día, hirió a Satanás en la cabeza un golpe mortal. Y Satanás perdió todo su poder. Tú me dirás, bueno, y si perdió todo su poder, ¿por qué Dios le deja que haga tanta maldad en el mundo? Por causa del pecado. No te olvides que él es un impostor. Y él se puede presentar a cualquier persona disfrazado como un ángel de luz para engañarle. Amigos, el mal en su esencia está en el diablo. Él es un impostor. Él es una persona que tiene poder. Quiero decirte que Dios no le ha quitado el poder que él tenía cuando estaba con Dios. Es por esto que cuando el arcángel Gabriel, Miguel, empezó a pelear con él por el cuerpo de Moisés, porque cuando Dios le dijo a Moisés que subiera el monte Espiga, porque allí iba a morir, el diablo quería que se supiera dónde está el cuerpo de Moisés para que hicieran romería todos los años, mientras Dios dijo que no. Y el ángel, peleando con él, le dice: no voy a transferir ni una palabra de maldición, solo te voy a decir que el Señor te reprenda, reconociendo el poder que todavía tenía Satanás. ¿Te das cuenta, amigo, de las cosas? La gran tribulación va a ser terrible. No nos preocupemos tanto qué será la señal, sino qué va a pasar. Si tú te quedas aquí cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, tú serás uno que va a pasar la gran tribulación. Erróneamente, escucha muy bien, erróneamente se ha comentado que los creyentes carnales, los creyentes que no viven para Dios, que los creyentes tibios se van a quedar aquí para pasar la gran tribulación. Mi amigo, esa enseñanza no está en la Biblia. Esa enseñanza no existe en la Biblia. O eres del Señor o no eres del Señor. Pero que hay creyentes carnales, los hay. Que hay creyentes tibios, los hay. Pero en ninguna parte de la Biblia se nos dice que ellos van a quedar a pasar la gran tribulación. No. La iglesia completa va a ser llevada al cielo cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. Y ahí comenzará el periodo de gran tribulación, que son 3 años y medio, en que el hijo de perdición la bestia se va a ganar el corazón de los seres humanos. Le va a prometer paz. Le va a prometer una y otra cosa. Y va a poner los pueblos de la mano, unos con otros. Pero sabes, esto va a durar poco. Y después de 3 años y medio, se dará a conocer lo que es. Quisiéramos librarte de allí. Dios no quiere que pase la gran tribulación. Dios quiere que cuando Cristo venga a buscar la iglesia, tú te vayas con él. ¿Te das cuenta? El diablo, un impostor. El diablo, un destructor. ¿Tú piensas que a él le preocupa que tú te enfermes o que te mueras? No, por ningún motivo. Mientras Dios sí tiene compasión de ti, porque te sale al encuentro para decirte: no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta y se convierta. Mi amigo, el diablo es una realidad. La vida es una realidad. El infierno es una realidad. El lago de fuego es una realidad. Dios es una realidad. Cristo es una realidad. El cielo es una realidad. Mi amigo, que nadie te engañe pensando, haciéndote pensar que después de la muerte no hay nada. No. Muchos están sorprendidos hoy día en el infierno. Ver. Pudieron evitarle, pero no quisieron. Y ya no podemos hacer nada por ello. Ni las oraciones, ni los rezos, ni las misas, ni ninguna cosa podrá sacar de donde ellos están. Hoy es tu oportunidad. La Biblia declara: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ríndete al Señor. Reconcíliate con Dios. Solo Jesucristo puede ponerte de la mano con Dios y hacer de ti una nueva criatura. Mis amigos, no quisiéramos que pase la gran tribulación, donde el tirano Satanás tendrá su trinidad para destruir a más de la mitad del mundo. Quisiéramos que hoy le rindas tu vida al Señor Jesús. La religión no te va a salvar. Cuando Dios nos creó por medio de Adán, lo creó sin pecado. El pecado destruyó al ser humano. La educación lo va a educar. Le va a dar conocimiento, ¿verdad? La cárcel lo va a reformar. La religión lo va a reformar. Solo Dios, por la persona de Cristo, por la muerte de la cruz, te puede transformar. Porque el ser humano está muerto en delitos y pecado y necesita la vida de parte de Dios. Dios te quiere dar vida hoy día. Él ha venido para darnos vida y para darla en abundancia. ¿Por qué no le crees? ¿Por qué no le rindes tu vida? ¿Por qué no te entregas incondicionalmente a la bendita persona del Señor Jesús? Lo que te hablamos son realidades. No estamos asustándote. No te estamos entreteniendo. No te estamos contando cuentos. Te estamos hablando la verdad de parte de Dios. Cree en Jesucristo de corazón y entrégale tu vida para evitar el tiempo de la gran tribulación.
Bien, ya nos quedan unos pocos minutos para ir cerrando el programa. La verdad, hermano, que de Satanás podríamos hablar muchísimo.
Harto.
Como estábamos conversando recién, en este pequeño tiempo que tuvimos ahí, y se podría hacer efectivamente un programa sobre la actividad de Satanás y algunas cosas específicas, sí, que hace Satanás el día de hoy y que ha hecho toda la vida. Bueno, pero volviendo un poco al tema de hoy, y para redondear un poco la idea, nos queda claro que Satanás es el gran impostor que siempre trata de imitar a Dios. Pero con la diferencia de que su fin, ¿no es cierto?, es matar y destruir, aunque tenga que disfrazarse de ángel de luz, como dice la Escritura. Él, podríamos decir, que es el gran engañador y aspirante al poder y la gloria que pertenecen única y exclusivamente a Dios. Podríamos verlo de otra manera como un criminal condenado a muerte que está viviendo en un tiempo prestado, aunque todavía sigue siendo un león rugiente y un insidioso tentador, como note aquí. Él está mortalmente herido, él sabe cuál es su fin. El mundo, sabemos, está sujeto al Creador y no a él, no al engañador. Él, no olvidemos, es un imitador, es un impostor. Pero no hay que desconocer que su contraataque es tan desesperado como fiero. Él ya conoce su fin, te lo dijo, va al lago de fuego, pero es peligroso. En este sentido, podríamos decir que el engaño fatal de Satanás es la mentira, es el engaño fatal para nosotros, digamos, para la gente que se pierde, no para los hijos de Dios. Es su mentira de que la obediencia jamás nos podrá proporcionar felicidad, que es la misma mentira que ha metido desde la época de Adán y Eva. Él siempre decía lo mismo: si haces lo que Dios ordena, no serás feliz. Si haces lo que yo digo, vas a ser liberado y vas a conocer la felicidad. Esa sigue siendo el engaño más peligroso de Satanás, aparte de decir que no existe. Ahora, si una persona se traga esto, que hay que desobedecer a Dios porque Dios nos tiene oprimido, quiere decir que está pensando que Dios es ignorante, es malévolo o engañoso, porque Dios dice otra cosa. Si Dios dice que la verdad está en él, que ahí está la felicidad, y Satanás dice que no, y uno le hace caso a Satanás, está diciendo que Dios es malvado, que es ignorante, o que no sabe, que no sé, o que no existe. Bueno, si no existe Dios, no existiría el diablo, como dice. Así que hay que tener mucho cuidado, porque es muy astuto para engañar. Ahora, hay que saber, sí, y esto es una tranquilidad para nosotros, que él es un usurpador, sin autoridad, porque Cristo lo derrotó en la cruz, y al resucitar, ¿no es cierto? Pero Satanás espera aún la ejecución final. Él sabe que no ha llegado, por eso decíamos que era como un criminal condenado a muerte que está viviendo en un tiempo de espera, digamos. Pero nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, podemos estar plenamente confiados en que Satanás ya ha sido derrotado y que su fin, como dijimos, es el lago de fuego. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos, pero no temerosos. Satanás no tiene ningún poder sobre un hijo de Dios. El Señor nos cuida, el Señor ha tomado nuestra mano, dice, y nada, ni nadie puede separarnos. Ni nada, ni nadie, ahí está, todo. Nada puede separarnos de la mano del Señor Jesús. Por lo tanto, ¿a quién podríamos temer? Solamente al Señor, que tiene la capacidad de enviar al infierno. Bien, yo me despido, muy alegre, muy contento de haber podido llegar con este programa. Vamos a hacer más programas sobre Satanás. No es que nos guste hablar de Satanás, nuestra misión es enseñar la palabra de Dios. Pero es importante, como dijo mi hermano al principio, creo que así dijo, no sé, lo imaginé, que hay que conocer al enemigo. Porque si uno no conoce al enemigo, puede ser pillado por sorpresa. Pero cuando ya conoce su estratagema, sus mentiras y todas sus disfraces, obviamente que es mucho más fácil distinguirlo y reconocerlo. Yo pensaba, hermano, mientras veíamos todo esto, mientras lo escuchaba, en estas manifestaciones gigantes que hay hoy día, ya no solamente a nivel de Chile, el mundo entero, todas estas manifestaciones feministas y otras muchas más que están a favor del movimiento LGBT y muchas cosas, ¿cómo estará el diablo feliz sobando las manos? Pero él sabe que está perdido, pero está tratando de causar el mayor daño posible en el tiempo que le queda. Y bueno, ahí cuando uno dice: Señor, ven pronto Señor Jesús, porque esto realmente, hermano, no da para más. En cuanto al punto de vista de la resistencia humana, si el Señor lo está permitiendo, porque tiene un plan, no me cabe ninguna duda. Y nuestra única misión en este minuto, y a la que invitamos a todos nuestros auditores, es a compartir la verdad, la palabra de Dios, invitarlos a la Biblia, regalen Biblia, no sé, pues en vez de repente regalar cuenta tontera que uno regala, aunque los miren medio extraño. La persona a veces recibe la Biblia y sí, como no le gustó el regalo, pero en el silencio de su privacidad, en el momento de dificultad, va a ir y la va a tomar. A ver qué hay, por último, por curiosidad. Y la palabra del Señor, ya sabemos que nunca vuelve vacía.
Amén.
Bien, me despido, no me alargo más. Que el Señor los bendiga y que le pedimos también nos siga bendiciendo para poder continuar con este programa. Hermano, la palabra es
suya. Gracias, querido hermano, una vez más por los comentarios. Es verdad, el diablo sabe que le queda poco tiempo. esto él lo sabe y se está apurando para llevar más hijos al infierno junto con él. Gracias a Dios que nosotros hemos sido librados y quisiéramos que todos nuestros amigos fueran librados también. Y no son realmente palabras, es una realidad. Satanás se está apurando mucho porque él sabe que le queda poco tiempo. Incluso cuando el Señor Jesús se acercaba a un endemoniado, ¿qué le decían? ¿Has venido para mandarlos al abismo? O sea, ya pensaban eso. Pero tenemos un Dios todopoderoso, en verdad. Y como dijimos, el mejor trabajo, la mejor creencia de la gente del diablo es que él no existe, amigo. El diablo no eres tú. El diablo no es el ser humano. El diablo es el diablo. Y existe. Y es él que te tiene atado y te ha metido en la cabeza tantas cosas de las cuales siento que muchos de mis oyentes no van a llegar a entender el Evangelio para ser salvos. Trágico es, muy trágico. No te olvides que la vida tuya es eterna, la vida mía también. Tú tienes un alma eterna, yo tengo un alma eterna. Mi amigo, seguiremos hablando de las estrategias de Satanás para engañarte. Que el Señor bendiga la palabra que has oído.
Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.